La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Hemos venido trabajando, con quienes hemos venido desarrollando un fortalecimiento de ellos a la organización a través de las iniciativas productivas que tiene la organización.
Hemos evidenciado la brecha que existe en términos salariales, en términos de participación.
Los derechos los tenemos, hagámonoslo respetar, pero hagámoslo respetar cumpliendo nosotros.
Llegamos una vez más a cumplir la cita de toda la semana. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludamos a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Bienvenida, Mónica, y a propósito del tema que estaremos tocando en el día de hoy, aprovecho para desearle a usted y a todas nuestras oyentes un feliz Día de la Mujer, aunque ya pasó hace poco.
Muchas gracias, Dagoberto, y espero que todas las mujeres, todas nuestras oyentes hayan pasado un excelente día, que nos sirve de excusa un poco esta conmemoración para resaltar el papel que cumplen las mujeres en la sociedad.
Claro que sí, Mónica. Como usted lo dice, el 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y el tema para este año 2017 es las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. El mundo laboral está en transformación con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean muchas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. Este año, la campaña que lidera ONU Mujeres es la iniciativa conocida como Ring the Bell for Gender Equality, Toca la campana por la igualdad de género, la cual se realizará a nivel mundial en más de 30 bolsas de valores y su objetivo principal es crear conciencia y generar cambios en relación con la participación de las mujeres en los negocios y a su importancia en el mundo empresarial. Para hablarnos sobre esta importante fecha, esta temática y la campaña, contamos con la presencia de Belén Sanz, representante de ONU Mujeres Colombia. Belén, bienvenida.
Muchas gracias, es un gusto estar con Voces Unidas.
Pues Belén, Mónica y oyentes, como todas las semanas, antes de profundizar en el tema, quiero invitarlos a conocer las actividades que han realizado las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en esta semana, en la ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
En las instalaciones del Centro Cultural del Gimnasio Moderno se llevó a cabo el 6 de marzo la apertura oficial de la quinta edición de Simonu Bogotá 2017, la simulación de las Naciones Unidas más grande de América Latina y la segunda más grande del mundo, que durante los últimos 4 años ha reunido a más de 10.000 estudiantes y docentes de colegios oficiales y privados de las 20 localidades de la ciudad. Una iniciativa liderada por el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. La simulación distrital es una herramienta pedagógica que acerca realidades entre colegios oficiales y privados, promueve la investigación y el análisis del contexto global en relación con lo local y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la cual se desarrolla en el marco del eje estratégico Equipo por la Educación para el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz, del Plan Sectorial de Educación 2016-2020. La directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, Helen Papert, destaca las capacidades que tienen los jóvenes para cambiar las realidades que viven en sus entornos.
En Simonu Bogotá, los jóvenes amplían sus horizontes. Al aprender y trabajar en red, pueden ser parte de los esfuerzos de la ONU para establecer la paz, garantizar los derechos humanos y vivir en dignidad. Nuestro nuevo secretario general, Antonio Guterres, ha pedido un aumento de la diplomacia para la paz y un nuevo énfasis en la prevención de conflictos. También estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida en todas las partes del mundo a través de la Agenda del Desarrollo Sostenible de 2030. En todas estas áreas podemos beneficiarnos del entusiasmo e ideas de los jóvenes estudiantes participantes de la quinta edición de Simón U Bogotá. Las Naciones Unidas están con ustedes cuando defienden nuestros valores compartidos. Juntos creemos un mundo más compasivo, inclusivo y pacífico.
Asimismo, Pablo Manrique, secretario general durante la edición de Simón U 2016, habla sobre cómo esta experiencia transformó su vida.
Me ha abierto el paradigma de lo que es Bogotá. Para mí antes, pues Bogotá era el rango de 30, 40 calles en las que yo me movía. Y pues me di cuenta que Bogotá va mucho más allá de lo que yo conozco. Y no solo Bogotá, sino los bogotanos. Entonces he aprendido la diversidad de gente y que la gente que está lejos no es necesariamente tan diferente a mí como uno cree. Todos somos jóvenes, todos nos agarramos con los profesores en clase. Y a trabajar desde el disenso, como trabajar desde el que piensa diferente, he descubierto que trabajar con alguien diferente a uno es mucho mejor que trabajar con alguien igual a uno, porque se construye más y se es más crítico. Simón, es lo que me he dado cuenta de lo importante que es estudiar el nosotros. Estas vainas me han dado cuenta que yo puedo cambiar las cosas y creo que desde ahí, que son cosas en las que soy bueno, puedo analizar lo que hacen los demás y proponer cambios respecto al otro.
Los jóvenes son el futuro de las reservas de biosfera y deben tener voz en la configuración de su territorio. Es por ello que nace el BRESEP, Reservas de la Biosfera, como una herramienta para la gestión de zonas costeras e islas en el Pacífico Suroriental. Un proyecto coordinado por el programa sobre el hombre y la biosfera, gracias al apoyo del gobierno de Flandes del Reino de Bélgica. Este financiará la participación de un joven de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, al primer foro de la juventud del MAP 2017, comprometidos con el desarrollo sostenible que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre de 2017 en la Reserva de Biosfera Delta del Po en Italia. El foro, organizado por la Secretaría del MAP de la UNESCO y la Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Cultura en Europa, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven o trabajan en reservas de biosfera, o que estudian o realizan investigaciones en estas áreas. Este encuentro es una oportunidad para que los jóvenes interesados en las reservas de biosfera se reúnan, compartan ideas y encuentren nuevas formas para contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades en línea con el Plan de Acción de Lima. Los postulantes de cada país deberán enviar su postulación a su comité punto focal MAP del país hasta el día 10 de abril de 2017. La UNESCO aspira a capacitar a los jóvenes en las competencias indispensables para el dinámico y diverso mundo de hoy. Estas competencias interculturales son fundamentales para la convivencia sin importar nuestras diferencias sociales, económicas o culturales. El concurso Si Yo Fuera tiene por objetivo animar a los jóvenes a imaginar nuevas realidades y perspectivas, dejando de lado los estereotipos y los prejuicios. La idea es ilustrar los sentimientos que experimentarías si fueras otra persona, si transformaras tu realidad y tuvieras que cambiar de punto de vista y expresarte de manera diferente. Puedes elegir a alguien que conozcas o inventar a un personaje. Usa tu creatividad, pero también la empatía hacia los otros y tu flexibilidad para ilustrar con una foto impactante o de un video de un minuto máximo cómo te sentirías estando en la piel de otra persona. Para poder participar, hay que tener entre 21 y 30 años. Se seleccionarán 10 ganadores. Cada uno de ellos recibirá un iPad mini y será invitado a presentar su video o foto durante la ceremonia de entrega de premios de la Segunda Conferencia Internacional sobre Voluntariado Juvenil, Prevenir el Extremismo Violento y Reforzar la Inclusión Social, que tendrá lugar en la sede de la UNESCO en París del 12 al 14 de abril de 2017. De acuerdo con dos nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de 5 años son consecuencia de la contaminación ambiental. Cada año, las condiciones insalubres del entorno, tales como la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior, la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del agua, la falta de saneamiento y la higiene inadecuada, causan la muerte de 1.7 millones de niños menores de 5 años. En el primer informe titulado La herencia de un mundo sostenible, Atlas sobre salud infantil y medio ambiente, se indica que una gran parte de las enfermedades que se encuentran entre las principales causas de muerte de los niños de un mes a 5 años pueden prevenirse mediante intervenciones que reducen los riesgos ambientales, tales como el acceso al agua potable y el uso de combustibles menos contaminantes para cocinar. La doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, señala que la insalubridad del medio ambiente puede ser letal, especialmente para los niños pequeños, que son vulnerables a la contaminación del aire y el agua debido a que sus órganos y su sistema inmunológico se están desarrollando y a que todo su cuerpo, en especial sus vías respiratorias, es más pequeño. Bueno, pues gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas, como siempre nos entregan un completo informe. Volvemos entonces a nuestro programa. Les recuerdo que hoy estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, particularmente sobre su empoderamiento económico. Y para el programa nos acompaña Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. En primer lugar, Belén, sabemos que en esta oportunidad el Día Internacional de la Mujer se dedicó, como ya lo hablamos, a destacar el empoderamiento económico de las mujeres. ¿Por qué se definió este tema para conmemorar este día?
Bueno, precisamente este es un año muy importante para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tenemos que recordar que sucede justamente 2 años después de que inició el lanzamiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que asumieron 193 estados, incluyendo el estado colombiano, y que esta agenda es una agenda muy comprensiva e integral que pretende generar desarrollo económico, social y medioambiental en los países desde un enfoque de derechos humanos, y que uno de los aspectos clave de esta agenda es precisamente cerrar las brechas de género y acelerar la igualdad. Y lo que hoy vemos en los datos mundiales sobre esas brechas de género nos indican precisamente que uno de los ámbitos donde hay mayores brechas, mayor desigualdad en la práctica real de los derechos es en el ámbito de la economía. Todavía a nivel mundial existen grandes brechas entre hombres y mujeres con respecto a los salarios que se perciben, con respecto a la posibilidad de participar en el mercado laboral, con respecto a la participación en el mercado informal más que formal por parte de las mujeres, y esto se repite en Colombia. Después podemos compartir unos datos. Entonces, este año es un año donde hacemos un llamado para reflexionar sobre cuál es el rol de la mujer en el cambiante mundo del trabajo, en el ámbito de esta visión para el año 2030, con la ambición de tener un planeta 50-50.
Pues indudablemente, Belén, aún existen grandes brechas, pero ¿cómo el empoderamiento económico de la mujer, de lo que estamos hablando en el día de hoy, nos permitirá tener una Colombia más equitativa y, por supuesto, lograr el cumplimiento de la Agenda 2030?
En primer lugar, quizás señalar que en Colombia las mujeres tienen cada vez mayores altos niveles educativos que los hombres. Hay más mujeres que se gradúan de las universidades colombianas que hombres. Es decir, que no, la excusa o la justificación de que la mujer colombiana no está bien preparada es una excusa que ya no se sostiene. Y tienen un enorme talento creativo y productivo, además de que tienen el derecho económico a participar pues del mercado. Pero este talento y esta capacidad está desaprovechada por la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque todavía existen prejuicios muy fuertes en los sistemas que permean en el sector privado, en el sector público, en las iniciativas empresariales, que todavía consideran que las mujeres no están suficientemente preparadas para participar en el mercado. Le voy a dar 3 datos de la economía colombiana que nos parece especialmente relevante. Por ejemplo, con respecto a la participación en el mercado laboral, las mujeres tienen 20 puntos porcentuales menos que los hombres de participación. En términos de el salario, existe una brecha salarial del 20%, es decir, las mujeres ganan 20% menos que los hombres por un mismo tipo de trabajo. Y adicionalmente tenemos un ámbito que nos parece bien importante señalar y que Colombia ha empezado a medir desde hace 2 años, que es el uso del tiempo y cómo las mujeres y los hombres en Colombia usan su tiempo para las labores de cuidado. ¿A qué nos referimos con cuidado? El cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños y niñas, el cuidado de los ancianos, el cuidado del hogar o el trabajo doméstico. Y sucede que en Colombia las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a este tipo de tareas. ¿Qué implica eso? Que muchas mujeres no pueden participar en el mercado laboral precisamente porque su tiempo lo tienen que dedicar en mantener el hogar. Este es el tipo de cuestiones que tenemos que transformar y para ello hace falta un compromiso de toda la sociedad, empezando en los hogares, para que haya una corresponsabilidad en el ámbito de la familia, pero también para que en el ámbito de las empresas y en el ámbito de lo público haya una inversión mayor en garantizar que las mujeres de hecho tienen el apoyo para poder participar en el mercado. Y en conclusión, en este punto lo que nos interesa señalar es que la participación de las mujeres en el mundo del trabajo no solo redunda en una mayor capacidad de las mujeres de desarrollar todo su potencial, sino también redunda en un crecimiento de la economía y, en definitiva, en un mayor desarrollo de la sociedad.
Dagoberto Belén y oyentes, los invito ahora a escuchar en nuestra siguiente sección, Voces para el Análisis, la perspectiva gubernamental frente al tema, cómo se está incentivando el empoderamiento económico de las mujeres, así como su inclusión laboral con equidad e igualdad de oportunidades y trabajo decente.
Voces para el Análisis.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo distintos eventos auspiciados por ONU Mujeres en conjunto con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Bolsa de Valores de Colombia. La intención de los eventos fue la de incentivar el empoderamiento económico de las mujeres, así como la búsqueda de unas condiciones de trabajo equitativas que ayuden a cerrar la gran brecha de género que existe en el campo laboral. Diana Rodríguez, delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, explica cómo se ha hecho seguimiento de estas temáticas desde la entidad y la forma en la que se han abordado desde una perspectiva territorial.
Desde la Defensoría, como también ONU Mujeres lo ha reconocido, hemos evidenciado la brecha que existe en términos salariales, en términos de participación, en términos de equidad, de acceso a las oportunidades laborales para las mujeres y para las mujeres rurales. Nosotras tenemos una figura que se llama las duplas de género, que tienen presencia en las regiones, en las regionales de la Defensoría del Pueblo. Ellas son profesionales en psicología y derecho en su mayoría, o ciencias sociales, que pueden identificar en los territorios no solamente las mujeres que han sido víctimas de violencias, sino las organizaciones de mujeres y las iniciativas comunitarias para poder potenciarlas. Lo que queremos es trabajar en coordinación con otras organizaciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales que nos ayuden a identificar no solo los liderazgos, sino las iniciativas comunitarias que hay en las regiones y que podamos fortalecerlas en lo territorial.
Durante el acto de toque de campana por la igualdad de género que se desarrolló en Bogotá el pasado 9 de marzo, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, resaltó el valor de contar con un sector educativo fuerte a la hora de reducir las desigualdades de género que actualmente existen en el mercado laboral. Asimismo, destacó las políticas internas que la Bolsa ha establecido para sus trabajadoras.
Para cerrar las brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres es muy importante que cerremos las brechas a nivel de sector educativo. Si las mujeres no están accediendo a las profesiones que son demandadas por las empresas, pues entonces difícilmente las empresas vamos a poder vincular en igualdad de proporción a mujeres y hombres. Entonces es muy importante que estemos atentos a que en el sector educativo las niñas terminen el bachillerato, las niñas pasen a la universidad o a las carreras técnicas en igualdad de proporciones y que vamos evolucionando en la medida que el mundo se mueve. Hay profesiones que dejan de ser tan prioritarias y pasan a otras y que pues, el sistema educativo vaya permitiéndole a las mujeres hacer esa migración. La Bolsa está muy comprometida, digamos, tiene tres facetas. Uno es como empresa en todo el tema de tener políticas, que tenemos políticas de igualdad de trato, de igualdad de remuneración, de promoción, etcétera. Tenemos 43% de población de mujeres y tenemos una brecha salarial muy pequeña que no obedece al tema de género, sino que obedece, digamos, ya a situaciones particulares. Pero digamos, en cargos directivos tenemos 24 mujeres en cargos directivos en la bolsa y el diferencial entre hombres y mujeres es de alrededor del 5% en remuneración.
Por su parte, El gobierno nacional destaca los logros de la implementación del sello Equipares. Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, nos habla de cómo este recurso ha permitido la integración de la mujer al mercado laboral en condiciones de equidad.
El sello Equipares es algo que tenemos para mostrar no solamente acá en Colombia, con empresas o con empresarios absolutamente comprometidos con esa erradicación de esa inequidad, con ese desequilibrio que tenemos que combatir y trabajar cada día de nuestra vida desde la institucionalidad misma y como sociedad. En espacios, por ejemplo, internacionales, llama muchísimo la atención y se vuelve como un acercamiento para muchos países o mujeres o ministras de las mujeres en otros países que se sienten inquietas y que ya lo han implementado y que ya lo vienen trabajando también.
Bueno, Belén, ya usted nos mencionaba algunas de las brechas a las que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a este tema, al ámbito laboral. Yo quisiera destacar otro de estos aspectos, y es que la participación de las mujeres en el mercado laboral está fuertemente marcado por la oportunidad que estas tienen de acceder a una amplia variedad de carreras. Y es que al día de hoy, áreas como la ciencia y la tecnología son predominantemente masculinas. ¿A qué se debe esto?
Bueno, efectivamente, en Colombia y en otras partes del mundo seguimos viendo que, debido a estos prejuicios, a discriminación basada en género, todavía se considera que si eres mujer, mejor hagas una carrera más tradicional, que a la cual se deberían dedicar las mujeres, y si eres hombre, hagas una carrera más técnica, como las que estabas mencionando. Creemos que definitivamente hay una tarea que debe hacer el sector educativo de enseñanza superior, en la cual realmente trabajen con los colegios donde se gradúan los chicos y las chicas para fomentar una mayor amplitud y una mayor diversidad, y que chicos y chicas tengan la oportunidad de estudiar lo que ellos quieran. Es decir, hombres y mujeres deben tener el mismo derecho a decidir qué quieren hacer con sus vidas. Y lo que hemos visto en otros países del mundo es que, de hecho, cuantas más mujeres se vinculan a sectores aparentemente más masculinos, como puede ser la ingeniería, como puede ser la medicina, como pueden ser carreras técnicas históricamente, entre comillas, más masculinas, se amplía la diversidad económica, se amplía el potencial de las empresas de incorporar distintas visiones e innovaciones, y en definitiva esto redunda en un mayor crecimiento económico. O sea que en Colombia creemos que hay un enorme potencial para hacer eso desde el sector educativo, definitivamente.
Gracias, Belén, y ahora quiero invitarla a usted, a Mónica y a todos nuestros oyentes a que conozcamos experiencias y percepciones de mujeres del sector privado que ocupan cargos de alto mando, historias de vida, retos que han debido afrontar. Escuchemos.
En su propia voz.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer estuvo centrada en una reflexión sobre el empoderamiento económico del género femenino, buscando un planeta 50-50 en 2030. En aras de hacer visible esta meta, el pasado jueves 9 de marzo se desarrolló la campaña Toca la Campana por la Igualdad de Género, una ceremonia que emuló el toque de la campana que tradicionalmente se realiza en las aperturas o cierres de los mercados de valores para concienciar sobre el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado en el avance del cumplimiento del ODS 5, Igualdad de Género, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Bolsa de Valores de Colombia se unió a esta celebración. En el evento llevado a cabo en sus instalaciones en Bogotá, estuvo presente la cofundadora y presidenta de Pavimentos Colombia, Luz María Jaramillo, quien relató cómo, desde la igualdad de género y los derechos humanos, llevó a su empresa al éxito.
Yo soy trabajadora social. Hace 48 años que nació nuestra empresa, la fundamos mi esposo y yo, y el sueño que teníamos era fundar una empresa justa y sostenible. Para que fuera justa, pues tenía todos los elementos de justicia. Mi marido era ingeniero civil y cuando fuimos a fundar la empresa, pensábamos que si no teníamos un equipo muy bien formado humano, no íbamos a lograr nada. Entonces yo me dediqué a la parte humana y empezamos con equidad de género, éramos él y yo. Y hemos seguido, y hace muchos años, en el área en que se toman decisiones, en la de la alta gerencia, en la de dirección, en todas las formas, estamos al 50%. Siendo que es una empresa, pues usualmente actualmente las carreteras las han construido los hombres. La infraestructura es uno de los motores del país, la otra es la educación. ¿Qué tal que en uno de los motores del país no haya mujeres? Cuando hay mujeres trabajando, están viendo las cosas con otra lente. Si juntamos las dos visiones, tenemos muchos más elementos de juicio para tener éxito.
La pasión de Luz María es la gente, y asegura, es un elemento que, empoderado, constituye la clave de la prosperidad. De igual forma, Jaramillo cree que el gobierno aún tiene retos en materia de protección a mujeres, pero ellas deben hacer respetar sus derechos.
El gobierno tiene que ayudarnos con las leyes. Las leyes tienen que proteger más a la mujer. Tienen que entender que todo lo que hacemos por las mujeres es lo que hace crecer la familia. Si tienen mujeres empoderadas, mujeres educadas, la familia va a crecer. Está probado. El gobierno tiene que protegernos con las leyes y con hacerlas cumplir. Y nosotros tenemos que demostrarle al mundo que nosotros somos la otra mitad del mundo. El mundo no lo pueden ver sin nosotros. De manera que si la otra mitad no funciona, definitivamente el mundo no funciona. Yo les aconsejo que piensen siempre en la gente, que trabajen con la gente siempre pensando que son parte de un todo, que se empoderen, que no pidan, no rueguen. Los derechos los tenemos, hagámonoslo respetar, pero hagámoslo respetar cumpliendo nosotros.
Muy bien, interesante conocer dónde están llegando las mujeres, esos altos puestos que antes eran impensables, eran solamente para hombres, ahora están siendo ocupados por ellas. Algo pues que invita a las otras mujeres para que ellas también se arriesguen y puedan llegar. Belén, antes usted nos hablaba un poco de barreras y desafíos al acceso del mundo laboral, pero ¿qué acciones debe adelantar la sociedad en general para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y condiciones laborales?
Bueno, pues efectivamente nosotros hemos tratado de dar un seguimiento muy riguroso a cuáles son los factores que imposibilitan el acceso al mercado laboral, la permanencia y un trabajo de calidad, porque no es solo acceder, es acceder a un trabajo que tenga condiciones de dignidad y de igualdad. Y hemos visto que hay una serie de medidas que si se pusieran en marcha y que no son tan difíciles, como dice nuestra directora ejecutiva, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, señala, se pueden hacer pequeños cambios que generen grandes transformaciones. ¿Cuáles son algunos de estos cambios que nos parece importante señalar para este Día Internacional de la Mujer? 5 elementos que nos interesa que pueda escuchar toda la sociedad, pero sobre todo el sector privado en esta ocasión. En primer lugar, promover una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral. Que el propio sector privado y las empresas tomen medidas para estimular e incentivar que se presenten más mujeres. En segundo lugar, cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres. Mientras permitamos que en Colombia las mujeres ganen 20% menos que los hombres, no vamos a generar una economía de igualdad y de inclusión. En tercer lugar, reconocer el trabajo no remunerado y redistribuirlo. Y por este trabajo me refiero justamente al trabajo de cuidados, al que estaba haciendo referencia. Es un trabajo que no se paga. ¿O usted conoce alguna mujer que por dedicarse a cuidar a los niños recibe alguna remuneración, o a los ancianos o a los enfermos, o simplemente por limpiar la casa y preparar la comida? Es un trabajo no remunerado, pero sin el cual sería imposible que la economía funcionara. Entonces es importante reconocerlo, contabilizarlo y redistribuirlo. Y para eso hay distintos miembros en la familia, para redistribuir ese trabajo y para que también el Estado haga una inversión en términos de cubrir, por ejemplo, que las mujeres puedan trabajar y puedan llevar a los niños al lado de su lugar de trabajo. Puede haber una guardería donde los niños puedan ser cuidados mientras la mujer o el hombre trabajan. En cuarto lugar, eliminar estas brechas que todavía persisten en el liderazgo y toma de decisiones en el sector privado y en la agenda económica. No podemos tener tan bajos porcentajes de mujeres en el sector privado, donde quienes toman las decisiones sigan siendo los hombres. Y en este sentido, el liderazgo es fundamental. Mayor número de mujeres en los consejos directivos de las empresas. Y en quinto lugar, consolidar una agenda de empoderamiento económico de las mujeres como un asunto fundamental de la construcción de paz en Colombia. Si Colombia está en esta apuesta de transición de una sociedad que ha vivido en conflicto a una sociedad en paz, el mayor capital humano que puede utilizar es vincular a las mujeres dentro de este cambio de economía, dentro de este cambio de modelo y dentro de este cambio social. Y creemos que justamente Colombia puede aportar esa mirada de construcción de paz desde las mujeres y desde su potencial de construcción de país y de economías más fuertes. Y quisiera citar justamente a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, donde ella justamente decía, yo lo mencioné anteriormente, en este complejo contexto es necesario que la sociedad en su conjunto haga simples ajustes para generar grandes cambios. Incrementar el número de personas que pueden obtener un trabajo decente, lograr que sea inclusivo y hacer realidad los beneficios para todas y todos que están previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la promesa en definitiva de un mundo igualitario.
Bueno, pues importante tener en cuenta estos 5 elementos que deben llevar a cabo los gobiernos, que deben tenerlos en cuenta la sociedad para promover el empoderamiento económico de las mujeres y, como dice Belén, hacer pequeños ajustes para generar grandes cambios. Volviendo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Belén, ¿qué actividades se realizaron para conmemorar este día en Colombia?
Bueno, efectivamente este año hemos apoyado distintas iniciativas tanto de la sociedad civil como de otros actores desde el sector público y desde el sector privado. Cabe decir que este año sucede algo muy emblemático en el mundo entero y que en Colombia también se llevó a cabo, que es justamente una movilización mundial por parte de las mujeres para hacerle un llamado al mundo entero de que la economía sin las mujeres, de hecho, no va. No funciona. Y en este sentido, pues millones de mujeres de todas partes del mundo, incluyendo de América Latina y de Colombia, se han movilizado, han hecho marchas, marchas pacíficas y marchas creativas para poder hacer este llamado, pero además han hecho un paro. Es decir, han dejado de trabajar durante determinadas horas del día para demostrar que si las mujeres no trabajan, no consumen, no realizan las labores que a veces no son reconocidas o remuneradas económicamente, de hecho, la economía no funciona. Desde Naciones Unidas y concretamente desde ONU Mujeres, nos hemos sumado a la iniciativa que en inglés se le llamó Ring the Bell for Gender Equality o Toca la Campana por Igualdad de Género, que se inicia con la idea de hacer un llamado a los mercados de valores en todos los países donde está el sector privado y donde se mueven realmente los intereses económicos en un país, y hacer un tocado de campana al inicio o al cierre de la bolsa para que se haga un llamado a la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Este año se están sumando 40 bolsas de valores del mundo. Colombia va a ser una de ellas. Estuvimos apoyando a la Defensoría del Pueblo en términos del apoyo que se le da a la defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas. Y en distintas regiones de Colombia estuvimos apoyando iniciativas para visibilizar, tanto para tocar la campana, porque hacemos un llamado a que no solo en la Bolsa de Valores, sino que en varias instituciones vamos a hacer un acto simbólico de parar, de tocar la campana y desde ese sonido hacer una señal de alerta y de llamado a la acción. En regiones como Chocó, como Nariño, como Cauca, como la propia Antioquia y en Bogotá estamos apoyando este tipo de acciones y creemos que es un momento donde las mujeres mismas lo vienen diciendo históricamente, las mujeres no queremos que el Día Internacional de la Mujer nos regalen rosas y nos digan lo bonitas que somos, aunque si alguien quiere regalar rosas siempre son muy bienvenidas, pero lo que hay detrás de esto es que las mujeres lo que exigimos y queremos son el respeto pleno de nuestros derechos.
Belén, entonces la campaña se denominaba Ring the Bell, como ya nos lo decía Dagoberto, pero ¿por qué una campana? Me da curiosidad.
Bueno, esta fue una iniciativa que surgió en Nueva York con ONU Mujeres y nuestra directora ejecutiva, que ella es una persona muy innovadora y una líder que siempre busca romper como las ideas convencionales de lo que hacemos, y en conversaciones con la Bolsa de Valores, incluso de Nueva York, se habló de la... Ustedes saben que cuando las bolsas de valores se abren, suena una campana y se inicia todo el movimiento de la bolsa. Entonces se habló de la importancia de tocar una campana en torno a la igualdad de género y, como decía, no queremos que se limite al tema de las bolsas de valores y por eso en todos los eventos donde vamos a estar, por cierto, también acompañando al Congreso de la República, en una serie de eventos que va a promover las mujeres congresistas y la Comisión para la Equidad de la Mujer. También allí vamos a hacer un momento de tocar la campana. Entonces les invitamos a que toquen la campana desde los escenarios donde se encuentren, de que se pueda parar en un momento del día para reflexionar en torno a por qué persisten estas brechas y qué podemos hacer para trascenderlas.
Entonces, a tocar la campana, a hacer ese pare por la igualdad de género. Ahora quiero invitarlos a escuchar una crónica con una mujer en proceso de reintegración y hoy una emprendedora beneficiaria de la iniciativa liderada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Una Ventana para Soñar.
Voces que enlazan opiniones.
Con el objetivo de empoderar a víctimas, actores asociados al conflicto y personas en procesos de reintegración, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Universidad EAFIT y la Agencia Colombiana para la Reintegración lanzaron en 2016 el proyecto Una Ventana para Soñar, en el que los participantes son capacitados en el uso creativo de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar así sus oportunidades de generación de ingresos y de formación. El proyecto ha sido implementado en Bogotá, Medellín y Montería. Luzay de Puerta, abogada y persona en proceso de reintegración, narra su experiencia como beneficiaria de esta iniciativa.
Empecé en la universidad haciendo trabajos de unas plataformas y haciendo asesorías de consultorio jurídico y cualquier trabajo que se presentara y con eso me sostenía. Entonces nació la idea de que si yo soy profesional, estoy estudiando, voy a tener mi propio negocio. Ser abogado es tener su propio negocio en cualquier lugar. Gracias al programa Una Ventana para Soñar, es eso, soñar con algo propio, algo legal, y mostrar que vale la pena intentarlo y que vale la pena luchar por lo que uno quiere. No, sobre todo nosotros como mujeres, que muchas mujeres están por este punto relegada o en el anonimato porque nunca muestra de qué son capaz. Cuando inició el programa, de pronto alguno que otro decía, ay, pero capacitación, pero cuando se empezó a dar cuenta de que esas capacitaciones nos llevaban a mostrarnos, a decir, mi producto, mi servicio, merece que yo lo muestre, merece que las personas conozcan de él y que conozcan de dónde nació ese proyecto. Y que yo puedo salir adelante y que puedo ser alguien mucho más de lo que soy en este momento. Como mi negocio es más que todo un servicio, yo soy abogada afortunadamente, y de pronto es la lucha con mi proyecto, es la lucha que podemos tener por hacer valer nuestros derechos. Sobre todo hay muchas personas, muchas mujeres que son humilladas, y entonces se vea porque es que yo soy mujer, entonces me tengo que aguantar. No, yo como mujer valgo muchísimo y yo tengo que salir adelante y yo tengo que mostrar que yo sí puedo y tengo capacidades para hacerlo. Y lo bueno de uno formarse es que nadie lo va a pisotear a uno. Yo, por ejemplo, yo pertenecí a un grupo. Eso no es algo para destacar o algo para que yo diga me siento orgulloso, porque yo sé que cometí un error y fue un delito. Pero si yo me miro en este momento y digo, hombre, claro, yo cometí ese error, un día me desmovilicé, traté de resentarlo, en este momento estoy aquí donde estoy y es el futuro diferente que le quiero dar a mi hijo. Yo siempre he dicho que si nos capacitamos, nuestros hijos van a estar más tiempo a nuestro lado. Y también es una forma de que nosotros les podamos brindar una mejor oportunidad de vida a nuestros hijos y podamos salir adelante, porque para mí uno de los motores principales que ha sido mi fortaleza durante todo este tiempo, en momentos difíciles, ha sido mi hijo. Entonces, que nosotras las mujeres también podemos, no porque tengamos un hijo y vivamos solas, no podamos hacerlo. Es de tomar esa iniciativa. Yo también, igual que cualquier otra mujer, también tuve un hijo y lo levanté sola porque el papá de mi hijo estaba preso y yo lo pude sacar adelante porque otra mujer no lo puede hacer. Entonces, sí somos capaces, sí podemos. Todo depende de la actitud con la que tomemos las cosas.
Es reconfortante saber que las mujeres, desde todos los niveles, están en este momento accediendo a estudios, a trabajos. Pero, Belén, en un escenario de conflicto como el que ha vivido Colombia en los últimos 60 años o más, es claro que las brechas laborales entre hombres y mujeres son diferentes a las que se presentan en otros países. ¿Cómo un escenario como este del posacuerdo, el que estamos viviendo, puede ayudar a eliminar las brechas y cómo la eliminación de estas brechas puede aportar a la consolidación de la paz?
Efectivamente, esta es una pregunta trascendental, porque no podemos imaginarnos un país en paz si la mitad de su población no tiene oportunidades económicas en igualdad de condiciones. Entonces, creemos que la paz y esa transición, que la paz no tiene que ser algo abstracto, tiene que ser la posibilidad de desarrollo, tiene que ser la posibilidad de no violencia, tiene que ser la posibilidad de oportunidades para todos y todas, la oportunidad de que todos los colombianos y colombianas puedan acceder a la educación, a la salud, al tránsito libre y sin violencia y sin ninguna forma de acoso. Es una oportunidad única. Y en este sentido también abre puertas novedosas para remover estructuras tan patriarcales, tan llenas de discriminación o incluso tan machistas. Y en este sentido creemos que tanto en ámbitos rurales como urbanos se da esta oportunidad si se utiliza adecuadamente. Por ejemplo, las cifras en relación con el conflicto armado nos muestran que las mujeres han sido desproporcionalmente afectadas por el conflicto, son las principales sobrevivientes del conflicto. Cerca del 50% de las víctimas registradas son mujeres, un alto porcentaje de ellas víctimas de desplazamiento forzado, donde han quedado solas, han quedado viudas y han tenido que cargar con el peso de familias enteras sin tener oportunidades para entrar al mercado laboral. Adicionalmente, como sabemos, más del 85% de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son mujeres, enfrentando dobles y triples formas de discriminación y con consecuencias gravísimas para sus vidas. Y adicionalmente, un tema que nos parece importantísimo, en Colombia, la incidencia de la pobreza, cuando medimos la pobreza monetaria, es decir, la percepción económica que tiene una familia, en los hogares con jefatura femenina la pobreza es de un 46%, en los hogares con jefatura masculina es de un 38%. Es decir, hay mayor nivel de pobreza en las casas que tienen la jefatura de una mamá, de una mujer que lleva a cabo justamente la tarea de sostener a la familia. Esto nos está implicando que en este contexto de transición tenemos que abrir el camino para que las mujeres víctimas de violencia, para que las excombatientes que retornan a una vida civil, estén en un proceso de reincorporarse económicamente. Y no solo socialmente, económicamente, que tengan oportunidades dignas de participar en la economía y para que aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza puedan trascender la pobreza. Y una de las mejores formas para garantizar justamente estos entornos pacíficos es brindar oportunidades laborales. Y ahí el sector privado, una vez más, junto con el sector público, tiene un enorme rol. Fomentar, incentivar, establecer medidas para contratar a personas que hayan sido especialmente afectadas por el conflicto, en este caso mujeres, y con ello mejorar, sin duda, el potencial humano y de talento que tiene su fuerza laboral para garantizar que esta transición hacia la paz incluye plenamente a las mujeres.
Bueno, Belén, ya hemos hablado desde diferentes perspectivas, cuáles son las barreras, los desafíos que hay en el tema, pero a manera de resumen, ¿qué retos existen particularmente en el contexto colombiano para lograr que se cierre la brecha entre hombres y mujeres a la hora de encontrar oportunidades laborales dignas y bien remuneradas? A manera de resumen.
Bueno, quizás en primer lugar, nosotros ya hemos hablado un poco de las cifras, hemos dicho que todavía el salario es desigual, hemos dicho que las posibilidades de acceso al mercado es desigual, que la informalidad es más alta para las mujeres. Entonces, claramente uno de los temas que nos parece más importante atender es justamente la manera en que el sector privado y el sector público priorizan la participación de las mujeres y se encargan de revisar cuáles son las barreras que ellas enfrentan a la hora de acceder a un empleo. Y son cosas tan sencillas como que en los procesos de selección de recursos humanos de una empresa se revisen estos temas, se garantice que no hay discriminación alguna por razón de género, que un hombre y una mujer tienen la misma posibilidad y que, de hecho, si mi cuadro directivo tiene un muy bajo porcentaje de mujeres, que yo pongo medidas de acción positiva, afirmativa, para acelerar la participación de las mujeres. Otra de las acciones que nos parece importante para garantizar ese acceso es el que mencionaba anteriormente y que cada vez tiene más fuerza en América Latina, que es redistribuir las tareas de cuidado. Es fundamental, es revolucionario en el sentido de que requiere una mirada que va más allá de romper la idea de que las mujeres les toca estar en la casa o cuidando y a los hombres en la calle. Esto es una verdadera redistribución de tareas y de responsabilidades, y esto es algo donde el Estado y el sector privado tienen que invertir y van a ver solo beneficios. Y en tercer lugar, sí nos parece fundamental que haya una mayor implicación del sector educativo en todo lo relacionado con la formación de las mujeres, para que se garantice que tienen amplitud, como comentábamos anteriormente, para involucrarse en sectores poco tradicionales, donde ellas puedan hacer carrera, y las mujeres colombianas tienen un nivel de impulso y de innovación que realmente las vemos plenamente listas para asumir este tipo de retos, y lo único que hace falta es que el resto de la sociedad se comprometa con esta tarea.
Bueno, durante todo el programa hemos venido escuchando diferentes historias de mujeres empoderadas. Llegó la hora de escuchar a Olga Truque, una campesina que hace parte de la coordinación del proceso de mujeres del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA.
En su propia voz.
El Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, hace parte de una gama de actores que aportan al empoderamiento económico de la mujer. El Programa Conjunto Iniciativa de ONU Mujeres, PMA, PNUD y FAO, del cual hacen parte 90 mujeres pertenecientes a 4 iniciativas productivas relacionadas con las cadenas de valor de quinoa y café del sur del departamento del Cauca, es aprovechado por el Comité para fomentar la movilización social como elemento clave para la consecución de la paz. Olga Truque, campesina que hace parte de la coordinación del proceso de mujeres del CIMA en el municipio de Patía, Cauca, habla del ejercicio de formación en aspectos organizativos, de liderazgo e incidencia política que se ha llevado a cabo en los territorios.
Ha sido muy importante hacer esta articulación con el Programa Conjunto de Naciones Unidas, desde unas apuestas que venimos trabajando, y entre ellos está lo de empoderamiento de las mujeres. Con el proceso de ONU Mujeres comenzamos a estar en los procesos de capacitación en que ellos venían impulsando en el Cauca, en Popayán, porque nosotros construimos desde la asamblea local, desde la asamblea corregimental, y la herramienta principal pues, es la movilización de la palabra, la minga, la reunión comunitaria. Especialmente en los 4 municipios pues, estamos articulando con el programa conjunto, que son Totoró, Almaguer, El Rosal y Bolívar. Ha sido un proceso de trabajo conjunto con mujeres y hombres donde se ha ido transformando poco a poco en las mentes de ellos y ellas sobre la doble tarea de las mujeres, la doble jornada, no solamente de visibilizar, sino de conciencia y de acuerdos de tareas en las prácticas cotidianas. Con este proyecto se entra a hacer un proceso 6 meses, desde la parte de la formación, de la práctica, y elaborar ellas mismas sus propias propuestas de planes de negocio. Siempre decimos que somos constructoras y constructores de paz, que las mujeres se capaciten, que las mujeres tengan mayores ingresos. Todo ese potencial son iniciativas de paz. Solo con la transformación social puede haber paz.
Esa era la voz de Olga Truque, desde el municipio de Patía, en el departamento del Cauca, y como ella y como en este departamento, casi en todos los departamentos hay muchas mujeres que podríamos mostrar, que son ejemplo para muchas otras que pueden también llegar a hacerlo. Pero Belén, ¿qué papel deben jugar las organizaciones comunitarias que abogan por los derechos de la mujer frente a la búsqueda de más equidad laboral? ¿Y cuál ha sido también el papel de ONU Mujeres a la hora de fortalecer las capacidades de esas organizaciones?
Bueno, definitivamente creemos que las organizaciones de base, las organizaciones locales, son muy importantes en términos de, en primer lugar, permitir que las mujeres puedan asociarse y organizarse, incluyendo mujeres que tienen iniciativas económicas, donde para acceder a recursos, ellas tienen que tener una forma de organización y esa organización estar cualificada. Entonces, estas organizaciones juegan un rol importantísimo en ese sentido. Muchas de ellas también tienen un rol en la formación de mujeres que posiblemente no han tenido la posibilidad de finalizar una formación escolar, digamos, universitaria, y en este sentido generan espacios de formación para que las mujeres tengan el conocimiento para poner en marcha estas iniciativas. Y en tercer lugar, en muchas ocasiones estas organizaciones tienen un rol de articular y fortalecer el tejido social en las comunidades, sobre todo en aquellas que han sido más afectadas por el conflicto, brindando a las mujeres que hacen parte de ellas un paraguas de apoyo y de fortalecimiento de tejido social y de fortalecimiento organizativo. Y ONU Mujeres lo que ha hecho y ha venido haciendo históricamente es apoyar el fortalecimiento de estas organizaciones, garantizar que tienen acceso a los recursos públicos, que conocen cuáles son las rutas de acceso, que cuando hay que formular un proyecto productivo puedan tener apoyo y asistencia técnica, y garantizar que hay una articulación con el sector público. Es decir, en definitiva, es responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres tienen acceso a iniciativas, y nos interesa mucho que nosotras podamos, cuando se nos pide, cuando tenemos la posibilidad, servir de puente. Y por último, algo muy importante, también hemos buscado vincular a estas organizaciones locales con el sector privado. El sector privado tiene una enorme amplitud en el territorio colombiano, en muchas zonas, digamos, fuera de las grandes capitales, y allí creemos que es importantísimo que estas organizaciones entren en diálogo con el sector privado, planteen cuáles son sus demandas, y también el sector privado pueda contar con esa fuerza laboral, pero desde un enfoque de derechos humanos, que es lo que nos interesa promover.
Bueno, Belén, ya hemos hablado de manera general sobre el empoderamiento económico de las mujeres, pero la invito a escuchar en la siguiente sección a María Eugenia Urrutia. Ella nos da una perspectiva bastante interesante del empoderamiento económico de las mujeres visto desde el saber ancestral de las comunidades.
Voces que enlazan opiniones.
La Asociación de Mujeres Afro por la Paz, AfroMupaz, es una organización no gubernamental compuesta por mujeres víctimas del conflicto armado, quienes, luego de un exitoso proceso de autorreparación y perdón, ayudan a consolidar emprendimientos que empoderen al género femenino a través del conocimiento ancestral. María Eugenia Urrutia, representante legal de AfroMupaz, habla sobre los proyectos que lleva a cabo la asociación, los retos y dificultades que han encontrado en el camino y cómo la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, mediante iniciativas productivas, ha fortalecido la labor de estas gestoras de paz.
La Asociación de Mujeres Afro por la Paz, AfroMupaz, es sujeta de reparación colectiva. Está conformada por mujeres sobrevivientes del conflicto, las mujeres que hemos sido las víctimas de toda esta guerra y que hoy tomamos la decisión de incluso perdonar a todos los que nos hicieron daño. Llegamos a OIM. Hemos venido trabajando, con quienes hemos venido desarrollando un fortalecimiento de ellos a la organización a través de las iniciativas productivas que tiene la organización. Y hoy estamos desarrollando a nivel distrital, somos un grupo de mujeres a nivel distrital de todos los grupos étnicos, pero nuestra labor la estamos desarrollando, nuestra productividad económica, en la localidad de Usme, donde elaboramos todo el tema de artesanías, vestuarios, dulcería, hacemos grandes ferias a nivel distrital. La mayor dificultad, obvio, que ha sido la parte económica, los recursos económicos. Es un tema muy difícil, además de no tener pues escenarios muy grandes para comercializar lo que desarrollamos. Sentimos que en medio de tantas dificultades, pues nuestro grandes logro es precisamente habernos juntado y haber conformado lo que hoy es eso, lo que hoy es nominado como Espomingueras, que es la parte productiva de AfroMupaz, con varias mujeres, somos 50 familias, elaborando toda esta serie de productos con los que hemos contado con el apoyo de OIM. Nosotros siempre decimos que finalmente nosotros escogimos y nos dimos el permiso de sanar, lo que se fomenta el respeto y yo diría, y ejemplo de vida de nosotras como mujeres, es que transformamos todo ese dolor, transformamos todo ese daño en ser unas mujeres con una independencia económica. Hemos sostenido familia, con eso nos hemos podido salir adelante.
Muy bien, son muchas las experiencias y desde muchas regiones del país. Pero Belén, hablemos o contémosle un poco a nuestros oyentes cómo se trabaja desde ONU Mujeres con el gobierno colombiano para lograr más equidad laboral frente a la mujer que repercuta en su empoderamiento económico y qué resultados han arrojado dichas alianzas.
ONU Mujeres, como entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ha venido apoyando por medio de asistencia técnica a varias entidades del Gobierno Nacional, principalmente al Ministerio de Trabajo, a la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer y al Ministerio de Agricultura. Son tres socios clave de nuestro apoyo al Estado colombiano. Puedo citar cuatro acciones fundamentales que hemos llevado a cabo con ellos. En primer lugar, en coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Agricultura, se ha brindado un apoyo técnico para ayudar en la formulación de la política pública integral para mujeres rurales con enfoque étnico, edad y territorial. Esta política es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, un compromiso que queremos ver materializado, ojalá cuanto antes, y nuestro rol ha sido brindar de insumos técnicos para la construcción de esa política. En segundo lugar, nos hemos articulado con el Ministerio de Trabajo y la Consejería para la Equidad de la Mujer y también el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, para trabajar a través de asistencia técnica, de modo que se ponga en marcha un incentivo tributario que contrate laboralmente a mujeres víctimas de violencia comprobada, violencia basada en género. Esto es un tema muy importante porque es un incentivo realmente para esa contratación, que es uno de los temas que queremos promover desde el sector público con el sector privado. En tercer lugar, hemos venido trabajando con la Comisión Nacional de la Economía del Cuidado, que tiene tanto actores gubernamentales como no gubernamentales y académicos y varias feministas economistas, y hemos estado acompañando para que puedan implementar todo lo relacionado con la Ley 1413 de Economía del Cuidado y lo que se prevé en el Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, me gustaría citar que hemos apoyado iniciativas de mujeres trabajadoras domésticas, incluyendo los encuentros nacionales de trabajadoras domésticas que han llevado a cabo, el tercer Congreso Latinoamericano del Caribe de las Trabajadoras del Hogar y Encuentro Nacional de Trabajadoras Domésticas. Todo ello siguiendo la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, que de hecho cuenta con una legislación importante en Colombia, y nuestro trabajo ha sido dar apoyo y seguimiento a la implementación de esa legislación.
Bueno, Dagoberto, Belén y oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Y para concluir, yo quisiera resaltar las palabras de la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Ella nos dice que para hacer frente a las injusticias, a la desigualdad que existe en el ámbito laboral, se necesita resolución y flexibilidad por parte de quienes emplean tanto del sector público como del privado. Será preciso ofrecer incentivos para contratar y retener a las trabajadoras. Por ejemplo, ella dice una ampliación de las prestaciones por maternidad para las mujeres, con el objeto de apoyar también su reincorporación al trabajo, la adopción de los principios para el empoderamiento de las mujeres y la representación directa en los niveles de toma de decisiones. Junto con esto, también ella afirma se necesitan cambios importantes en las prestaciones para los padres recientes, además de cambios culturales que hagan de la aceptación de la licencia de paternidad una opción viable y, por lo tanto, un beneficio real para toda la familia.
Muy bien, Mónica, y entonces a tocar la campana en todos los sitios donde trabajemos, en nuestros hogares, en nuestras empresas, a tocar la campana y hacer un pare por esa igualdad de género. Y dos frases que me quedaron de este programa: no a la discriminación por cuestión de género, sobre todo para las empresas, y redistribuir las tareas de cuidado. Recuerden, todos podemos ayudar. Así llegamos al final de Voces Unidas. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.